Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, Medio Oriente, África del Norte.
A decade of war in Iraq has killed roughly 134,000.
Alrededor de 134,000 civiles iraquíes han muerto en los 10 años de guerra en Irak. La guerra posiblemente haya contribuido a la muerte de otros cientos de miles de personas, según investigadores de la Universidad de Brown. El informe, publicado antes de que se cumpla el décimo aniversario de la invasión de Estados Unidos en Irak, que se inició el 19 de marzo de 2003, señala que la guerra de Irak le ha costado más de 2 billones de dólares a Estados Unidos, entre ellos medio billón en beneficios adecuados a veteranos de la guerra. El informe sostiene que la guerra devastó a Irak en lugar de ayudarlo, ocasionó violencia por parte de militantes, implicó un retroceso para los derechos de la mujer y perjudicó el sistema de salud del país. La mayoría de los más de 200.000 millones de dólares que fueron supuestamente destinados a la reconstrucción en Irak, de hecho fueron utilizados para seguridad o se perdieron en medio del fraude y el derroche generalizados. Algunos informes anteriores han señalado que el número de muertos en Irak es considerablemente más elevado. Un informe de 2006, publicado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins en la revista médica The Lancet, indicaba que 655,000 personas murieron en los primeros 40 meses de la guerra, tanto por violencia como por causas indirectas vinculadas con el deterioro de la infraestructura.
In the latest violence in Iraq, a wave of coordinated...
En los más recientes incidentes de violencia en Irak, una ola de ataques coordinados mató al menos a 25 personas y dejó a otras muchas heridas en la capital, Bagdad. Una serie de atentados con coche bomba se propagaron a través de la ciudad en pleno día, cerca de la zona verde, fuertemente protegida, donde se encuentran varias embajadas. Un atacante suicida detonó otra bomba dentro de un edificio del gobierno iraquí, que también fue atacado por hombres armados que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto,
the CIA is reportedly increasing its operations inside...
Se informó que la CIA estaría aumentando sus operaciones dentro de Irak. Según el Wall Street Journal, agentes de la CIA están reemplazando a fuerzas militares estadounidenses en su trabajo con el Servicio de Contraterrorismo de Irak. El supuesto objetivo es ayudar a combatir a Al-Qaeda en Irak y evitar el desbordamiento del conflicto interno sirio. La función de la CIA en Medio Oriente parece estarse ampliando. La agencia está operando una base de aviones no tripulados en Arabia Saudí y entrenando a rebeldes sirios en Jordania.
Francia está exhortando a los líderes europeos a que levanten un embargo de armas para permitir el suministro de armas a los rebeldes sirios. Gran Bretaña se sumó a Francia en el lobby contra el embargo durante una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. El presidente francés, François Hollande, dijo el jueves:
queremos que los europeos levanten el embargo de armas. Esto no significa que apoyemos una guerra total. Creemos que la transición política es la solución en Siria. Sin embargo, debido a que tenemos que ejercer presión y demostrar que estamos preparados para apoyar a la oposición, tenemos que ir más lejos.
Desde que comenzaron las protestas en todo el país, el 15 de marzo de 2011, alrededor de 70,000 personas han muerto en el conflicto que ha sumido al país entre el régimen de Assad y los rebeldes. El jueves, las Naciones Unidas informaron que el número de refugiados registrados que huyen del conflicto aumentó un 10% tan solo en la última semana. Un nuevo informe advierte que los niños sirios probablemente sean las peores víctimas de la guerra civil de su país. El grupo Save the Children sostiene que más de 2 millones de niños sirios padecen enfermedades, desnutrición, traumas psicológicos severos y matrimonio precoz como consecuencia de los 2 años de conflicto sin tregua. Los estudios de niños sirios en campamentos de refugiados hallaron que hay una elevada ocurrencia de maltrato físico y de muerte de sus familiares. En las Naciones Unidas, Patrick McCormick, de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que una generación entera de jóvenes sirios está en riesgo. Patrick McCormick declaró:
millones de niños en Siria y en toda la región están siendo testigos de la desaparición de su pasado y su futuro en medio de los escombros y la destrucción de este largo conflicto. Debemos rescatarlos por su bien y por el bien de Siria y de las futuras generaciones.
Según Save the Children, una cantidad cada vez mayor de niños está siendo reclutada por grupos armados de ambos lados del conflicto. Los niños reclutas han sido utilizados como guardias, informantes, combatientes, para cargar y como escudos humanos. Docenas de personas resultaron heridas el jueves en Bahrein mientras manifestantes conmemoraron el segundo aniversario de la intervención encabezada por saudíes
que contribuyó a reprimir el levantamiento a favor de la democracia en el país. Surgieron enfrentamientos cerca de la capital, Manama, en que la policía lanzó granadas de conmoción y gases lacrimógenos contra los manifestantes que quemaron llantas de automóviles y lanzaron cócteles Molotov. Los bareiníes desobedecieron una prohibición al realizar manifestaciones a pesar de la brutal represión del gobierno. Bahrein alberga la quinta flota de la Armada de Estados Unidos y es un aliado clave de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Dos activistas saudíes defensores de los derechos humanos fueron condenados a por lo menos 10 años tras las rejas. Mohamed Fahd Al-Qahtani y Abdullah Ahmad, fundadores de la proscrita Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fueron condenados por sedición y el uso de Twitter para criticar al régimen saudí que es respaldado por Estados Unidos. En una declaración, el Foro de Sociedades Civiles del Golfo denunció las condenas y reclamó la inmediata liberación de los activistas. Una investigación del gobierno egipcio determinó que el régimen del derrocado presidente Hosni Mubarak estuvo detrás de casi la totalidad de los 900 asesinatos de manifestantes ocurridos durante los levantamientos en ese país. Según la agencia de noticias Associated Press, una comisión para determinar los hechos confirmó que el régimen de Mubarak hizo uso de francotiradores desplegados en las azoteas para disparar contra las inmensas multitudes concentradas en torno a la Plaza Tahrir en El Cairo. El informe cita registros internos del gobierno de rifles de asalto y cartuchos de recarga que demuestran que la policía efectuaba disparos en forma generalizada. El informe concluye que los disparos únicamente podrían haber sido aprobados por el exministro del Interior de Mubarak, Habib El-Adli, con el consentimiento de Mubarak. Los hallazgos fueron anunciados antes del nuevo juicio a Mubarak y a El-Adli por cargos de evitar detener los asesinatos luego de que apelaran con éxito sus sentencias el pasado mes de junio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, logró alcanzar un acuerdo para una nueva coalición de gobierno tras semanas de negociaciones. Netanyahu realizó un acuerdo para integrar a los partidos que controlan 68 de los 120 escaños del Parlamento israelí. El acuerdo no incluye ex aliados de los partidos religiosos de extrema derecha de Israel para incluir socios más al centro, entre ellos a la ex primera ministra israelí, Tzipi Livni. Está previsto que el presidente Obama visite Israel la semana próxima. El miércoles tuvo lugar en los territorios ocupados de Cisjordania el funeral de un palestino desarmado asesinado recientemente por soldados israelíes. Mahmoud Titi, de 25 años de edad, se encontraba entre un grupo de personas que recibieron disparos de fuerzas israelíes durante una redada en las cercanías de la ciudad de Hebrón. El primo de Titi dijo que fue asesinado mientras filmaba la redada. Ali Titi dijo:
tenía un teléfono celular y estaba filmando a probablemente unos 100 metros de los jeeps del ejército. A una distancia de 100 metros no puede alcanzarte una piedra. Es lógico que no te pueda alcanzar si estás así de lejos. Un soldado francotirador disparó, utilizó solamente una bala. Y antes de que Mahmoud muriera, empezaron a disparar a los comercios. Los comerciantes ya habían cerrado los comercios, pero el ejército les disparaba.
Titi fue el sexto palestino asesinado este año por las fuerzas de ocupación israelíes en Cisjordania. El director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, James Clapper, confirmó esta semana que Irán no ha decidido desarrollar un arma nuclear y que no podría hacerlo de forma secreta. Clapper declaró ante el Senado y dijo que Irán no podría utilizar material protegido para producir uranio para la fabricación de armas sin que lo descubran. A pesar de las declaraciones de Clapper, el presidente Barack Obama planteó la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear durante una entrevista realizada el jueves con un canal de televisión israelí antes de su visita a Israel la semana próxima. El presidente Obama declaró:
hay un plazo. No hay un periodo de tiempo indefinido, sino un periodo de tiempo en el que podemos resolver esto por la vía diplomática. Y ese es nuestro interés, el de Israel, el de Estados Unidos, del mundo y de Irán. Ver si es posible resolver esto en forma diplomática. Ahora, creemos que a Irán le llevaría más de un año desarrollar un arma nuclear, pero obviamente no queremos esperar tanto tiempo. Vamos a continuar relacionándonos con Irán a nivel internacional, en el entendido de que hemos establecido las sanciones más severas hasta el momento y que esto está teniendo un efecto importante.
Un importante investigador de las Naciones Unidas está acusando a Irán de una ofensiva sistémica y sistemática contra los derechos humanos. En un informe al Consejo de Derechos Humanos, el relator de la ONU, Ahmed Yahid, afirmó que Irán utilizó la tortura y otras formas de abuso para callar a los disidentes. Yahid declaró:
La mayoría de los defensores de los derechos humanos, entre ellos los que defienden los derechos de la mujer, los derechos religiosos y de las minorías étnicas, además de aquellos que trabajan en defensa del medio ambiente, los trabajadores y los niños, continúan siendo víctimas del maltrato, arresto, interrogación y tortura, y a menudo son acusados de delitos de seguridad nacional que no están claramente definidos, lo que procura perjudicar la defensa de los derechos humanos en el país. Mi actual informe también presenta lo que parece tratarse de pruebas forenses irrefutables de que se aplica la tortura en todo el territorio de Irán en forma sistemática.
Shahid sostiene que Irán le perdonó la vida al menos a una docena de personas después de que su terrible situación llamara la atención a nivel internacional, lo que sugiere que el gobierno iraní responde a la presión mundial. Irán desestimó el informe calificándolo de una recopilación de denuncias infundadas iniciadas por los Estados Unidos de América y sus aliados europeos.
Asia Central.
El presidente afgano Hamid Karzai afirma que la semana próxima su gobierno planea asumir el control absoluto de la prisión de Bagram, actualmente controlada por Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses detuvieron el traspaso de poder de la prisión en medio de disputas a raíz de la promesa de Karzai de realizar juicios y liberar a los prisioneros inocentes. Karzai habló en una reunión de ancianos tribales en la provincia de Helmand, donde exhortó a la población a apoyar su postura ante Estados Unidos. El presidente afgano declaró:
Estoy seguro de que conocen bien los argumentos acerca de la entrega del poder de la prisión de Bagram. Los exhorto a que me apoyen y digan que Karzai tiene la razón. Queremos asumir la responsabilidad de la prisión y quienes son inocentes deben ser liberados. Dios mediante, esta demanda será puesta en práctica el próximo sábado o domingo.
El lunes fue el día en que se registraron más muertes de soldados estadounidenses en Afganistán en lo que va del año, después de que 5 soldados fallecieron en 2 incidentes diferentes. 5 miembros del servicio estadounidense murieron en un accidente de helicóptero en las afueras de la ciudad de Kandahar. Horas antes, 2 soldados estadounidenses murieron de un disparo en un ataque desde dentro en una base de las Fuerzas de Operaciones Especiales en la provincia de Wardak, cuando una persona que vestía uniforme militar de Afganistán le disparó a soldados estadounidenses y afganos. 3 policías afganos y 2 oficiales del ejército afgano también murieron en el ataque, según información brindada por un alto jerarca policial. El brigadier general Gunter Katz, de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF por su sigla en inglés, describió el ataque. Katz declaró:
Puedo confirmar que hoy en Wardak, un afgano que vestía el uniforme de las Fuerzas de Seguridad Nacional de Afganistán, le disparó a un soldado de la ISAF y de la ANSF, Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas. 2 de nuestros soldados de la ISAF murieron y otros 2 resultaron heridos. También murieron miembros de las Fuerzas de Seguridad Afganas.
El ataque del lunes ocurrió en Wardak, cuando vencía el plazo para que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos se retiraran de la provincia. El presidente afgano Hamid Karzai había establecido el plazo tras acusaciones sobre la desaparición de 9 habitantes locales. Un supuesto ataque con avión no tripulado en Pakistán dejó un saldo de al menos 2 muertos. El ataque sería el primero confirmado por Estados Unidos en la región pakistaní de Waziristán del Norte en 2 meses. La semana pasada, el gobierno de Barack Obama negó responsabilidad de 2 ataques dentro de Pakistán ocurridos hace un mes.
El director del equipo de las Naciones Unidas que investiga los ataques estadounidenses con aviones no tripulados sostiene que los ataques violan la soberanía de Pakistán. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, afirma que el gobierno pakistaní no dio su consentimiento para que se realizaran los ataques. Sostuvo que funcionarios pakistaníes le dijeron que se ha confirmado que los aviones no tripulados estadounidenses han matado al menos a 400 civiles.
En Estados Unidos, nuevas cifras muestran que la tasa oficial de desempleo llegó al nivel más bajo en los últimos 4 años. El Departamento de Trabajo afirma que se generaron 236.000 puestos de trabajo el mes pasado, con lo que la tasa de desempleo cayó al 7,7%. Se trata de la cifra más baja desde diciembre de 2008.
El presidente Barack Obama se reunió con republicanos de la Cámara de Representantes el miércoles en un intento por resolver el actual estancamiento del acuerdo presupuestal. Obama suscitó preocupaciones en torno a su intención de discutir con los republicanos el recorte de los programas de protección en un intento por recortar el gasto. Sin embargo, el miércoles, Obama pareció descartar directamente la prioridad establecida por los republicanos de recortar el gasto para reducir el déficit al decirles, según se informó, que nuestros peores problemas para los próximos 10 años no son los déficits. La reunión tuvo lugar luego de que el congresista Paul Ryan de Wisconsin hiciera público el presupuesto republicano para 2014. La propuesta de Ryan equilibraría el presupuesto en 10 años a través de importantes recortes a los programas sociales, entre ellos la derogación de la ley de salud del presidente Obama. En declaraciones para ABC News, el presidente Obama sostuvo que sus diferencias con los republicanos podrían resultar demasiado amplias como para alcanzar un acuerdo. Obama expresó:
en definitiva, podría ser que las diferencias son demasiado grandes. Podría ser que su postura ideológica sea: no podemos obtener ingresos, o solo podemos obtener ingresos si desmantelamos Medicare, o si desmantelamos la seguridad social, o si desmantelamos Medicaid. Si esa es su postura, entonces probablemente no vamos a poder alcanzar un acuerdo.
Las declaraciones de Obama tuvieron lugar al tiempo que senadores demócratas anunciaron su presupuesto para 2014. El proyecto incluye una propuesta para un nuevo estímulo económico de $100,000 millones para financiar formación para el trabajo y para la reparación de calles y puentes. Los abogados del fallecido activista por la libertad en Internet, Aaron Swartz, presentaron una denuncia ética por su acusación federal. Swartz se quitó la vida en enero, semanas antes de ser enjuiciado por descargar millones de artículos brindados por el servicio de investigación sin fines de lucro, JSTOR. Se enfrentaba a 35 años en prisión, una condena que sus defensores consideraban demasiado dura. En una carta al Departamento de Justicia obtenida por el Washington Post, Elliot Peters, abogado de Swartz, acusa a la Fiscalía Federal de mala conducta, afirmando que retuvo pruebas exculpatorias. Un correo electrónico ocultado a los abogados de Swartz parece refutar las declaraciones de los fiscales de no haber tenido tiempo suficiente para obtener la garantía para examinar la laptop de Swartz. La carta aparece una semana después de que el fiscal general, Eric Holder, defendiera públicamente la conducta de los fiscales, afirmando que el caso contra Swartz representaba un buen uso de la discreción de la fiscalía.
Se informó que más de 100 detenidos en la prisión militar estadounidense de Bahía de Guantánamo han ingresado en su quinta semana de huelga de hambre, provocada por las terribles condiciones en la prisión. La noticia de la huelga de hambre salió a la luz la semana pasada, pero aparentemente la medida abarca a más prisioneros de los que se creía inicialmente. La noticia ha provocado malestar mientras oficiales militares estadounidenses confirmaron que un guardia disparó balas de goma a los detenidos en enero por primera vez en la historia de la prisión.
Los principales funcionarios de inteligencia del país advierten de que los ciberataques procedentes del extranjero representan una amenaza mayor a la seguridad nacional que Al-Qaeda y otros grupos de militantes. Por primera vez, una evaluación anual de amenazas a Estados Unidos ubica el riesgo de ataques informáticos extranjeros a las redes de la infraestructura e instituciones estadounidenses antes que el terrorismo, el crimen organizado y las armas de destrucción masiva. El director de Inteligencia Nacional, James Clapper, analizó ese factor en su testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado. Clapper afirmó:
en lo que refiere a las distintas áreas de amenazas, la cibernética lidera nuestra declaración de este año. Es difícil poner demasiado énfasis en su importancia. Es una forma creciente. Los actores estatales y no estatales están adquiriendo y usando conocimientos cibernéticos. Aplican técnicas y capacidades cibernéticas para alcanzar objetivos estratégicos, reuniendo información delicada de entidades del sector público y privado, controlando el contenido y el flujo de información y desafiando a los percibidos adversarios en el ciberespacio. Estas capacidades ponen a todos los sectores de nuestro país en riesgo.
La respuesta al nuevo cibercomando del Pentágono reveló planes de crear 13 equipos ofensivos para contrarrestar los ataques informáticos del extranjero a más tardar en el otoño de 2015. Los equipos serían utilizados para operaciones cibernéticas contra otros países vinculados a ataques informáticos contra Estados Unidos. New figures show U.S. gun ownership. Nuevas cifras indican que la posesión de armas por hogar en Estados Unidos está disminuyendo. Una encuesta del New York Times muestra que mientras que el 50% de los hogares tenían un arma en la década de 1970, la cifra es del 34% en la actualidad. Otros estudios indican una reducción menor y sitúan la cifra en 43%. South Dakota, meanwhile. Mientras tanto, Dakota del Sur se convirtió en el primer estado en permitir legalmente que los maestros tengan armas de fuego en los salones de clase. El viernes, el gobernador republicano Dennis Daugaard sancionó una ley que permite que los distritos escolares decidan individualmente si los maestros pueden estar armados. Mientras tanto, el Senado de Georgia estaba considerando un proyecto de ley similar que dejaría sin efecto la prohibición de armas en bares, iglesias e institutos terciarios de enseñanza. En la mayor protesta contra el oleoducto Keystone XL hasta el momento, 25 personas fueron arrestadas luego de haberse esposado todas juntas dentro de una oficina de TransCanada en Westport, Massachusetts. Más de 100 estudiantes, madres y clérigos representaron un funeral de nuestro futuro y afirmaron que el oleoducto de TransCanada causaría un cambio climático devastador, contaminación y potenciales derrames. Los manifestantes entonaron el siguiente cántico: nos están cavando un hoyo, nos están cavando un hoyo a 2 metros bajo tierra, ¿por dónde irá el oleoducto?
El oleoducto Keystone XL transportaría crudo de arenas arquitranadas desde Canadá a Texas. Se espera una decisión del presidente Obama sobre el proyecto poco después de que una revisión del Departamento de Estado determinara que no representa una amenaza seria al medio ambiente.
América Latina.
Venezuela convocó elecciones el 14 de abril para elegir al sucesor del difunto presidente Hugo Chávez. El viernes se celebró el funeral de Chávez en una ceremonia realizada en la capital, Caracas. Su sucesor, el presidente interino Nicolás Maduro, pronunció la elegía. Maduro dijo:
porque nuestro comandante tenía desde adentro el escudo más poderoso que puede tener un ser humano, que es su pureza, su verdad, su escudo de pureza, de amor de Cristo, de hijo verdadero de Cristo, lo salvó de la injuria, de la infamia, y aquí está invicto, puro, transparente, único, verdadero, vivo, para siempre, para todos los tiempos, para este y todos los tiempos futuros. Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás, jamás podrán.
Las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela se intensificaron a una semana de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. El gobierno de Obama expulsó a dos diplomáticos venezolanos en una aparente represalia por la expulsión de dos agregados militares estadounidenses la semana pasada. Estos fueron acusados de planear la desestabilización de Venezuela. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Elías Jawa, redobló las acusaciones y culpó a Estados Unidos de conspirar para derrocar a Chávez antes de su muerte.
Mientras tanto,
Fidel Castro hizo sus primeros comentarios sobre la muerte del líder venezolano, Hugo Chávez. En una columna periodística publicada el lunes, Castro dijo que Cuba había perdido a su mejor amigo y agregó: debo solo incluir en aquella lista a los demás pueblos del mundo que durante más de medio siglo han sido víctimas de la explotación y el saqueo. Esa fue la lucha de Hugo Chávez. Ni siquiera él mismo sospechaba cuán grande era. Hasta la victoria siempre, inolvidable amigo.
En otras noticias,
el último dictador de Argentina, Reinaldo Viñone, fue condenado a otra cadena perpetua por el secuestro y desaparición de opositores políticos y el robo deliberado de bebés hijos de los presos políticos. Viñone y otros dos acusados fueron condenados el martes por los crímenes perpetrados en Campo de Mayo, una base militar utilizada por la dictadura que se instaló en el país entre 1976 y 1983. Los tres ya están cumpliendo condenas de cárcel por otros abusos perpetrados durante el régimen militar. Viñone está siendo juzgado por otra causa relacionada con la Operación Cóndor, un esfuerzo coordinado entre las dictaduras militares latinoamericanas dirigido contra los opositores políticos en las décadas de 1970 y 1980. Investigadores de México dicen que el uso de semillas genéticamente modificadas para cultivar ha provocado una disminución histórica de la población de mariposas monarcas migratorias. En tanto que esta especie llegó a ocupar 50 acres de los bosques mexicanos, este año ocuparon menos de 3 acres. Eso se debe en parte a que los cultivos que toleran los herbicidas han permitido a los granjeros estadounidenses diezmar la fuente de alimentación de las monarcas, que es el algodoncillo. Los investigadores sostienen que la sequía y el calor sin precedentes de la primavera pasada también tuvieron un papel fundamental en la disminución de las mariposas.
El mundo.
Un cónclave papal eligió al cardenal Jorge Mario Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, como nuevo papa. Reemplazará al papa Benedicto XVI, que conmocionó a la Iglesia Católica el mes pasado al convertirse en el primer pontífice que renuncia en casi 600 años. Bergoglio adoptó el nombre de Papa Francisco. Es el primer papa de América Latina y el primero que no es de Europa en más de 1000 años. También es el primero que proviene de la Orden de Sacerdotes Jesuitas, reconocida por su labor por la justicia social. Se le considera un religioso conservador que se ha opuesto firmemente al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a que las mujeres reciban el orden sacerdotal. En Argentina, durante mucho tiempo lo han perseguido informes sobre su colaboración con la última dictadura militar que se inició en la década de 1970. Corea del Norte afirma que ha cancelado el armisticio que lleva 60 años en vigor y que puso fin a la guerra de Corea en medio de crecientes tensiones por los actuales ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte amenazó con realizar ataques contra Estados Unidos y cortó la línea de comunicación directa con Corea del Sur. El gobierno de Barack Obama respondió al emitir nuevas sanciones y advertencias. El asesor de Seguridad Nacional de Obama, Tom Donilon, dijo lo siguiente a la Asia Society en Nueva York.
North Korea's claims may be hyperbolic,
Las afirmaciones de Corea del Norte podrán ser exageradas, pero en lo que respecta a la política de Estados Unidos, no deberían caer dudas. Utilizaremos toda nuestra capacidad para protegernos y responder a una amenaza de Corea del Norte contra nosotros y nuestros aliados. Esto incluye no solamente el uso de Corea del Norte de armas de destrucción masiva, sino también, como el presidente ha aclarado, el traslado de armas nucleares o materiales nucleares a otros estados o entidades no estatales. Dichas acciones serían consideradas una grave amenaza a Estados Unidos y a nuestros aliados y responsabilizaremos completamente a Corea del Norte de las consecuencias.
En su discurso, Tom Donilon también exhortó a China a dejar de realizar ciberataques contra empresas estadounidenses. Es la primera vez que el gobierno de Obama se enfrenta públicamente a China por acusaciones de que sus fuerzas armadas están detrás de los ciberataques contra empresas estadounidenses y organismos del gobierno. China negó las afirmaciones y acusó a Estados Unidos de hackear sistemáticamente los sitios web de las fuerzas armadas chinas. Donilon le exhortó a China a adherirse a las normas aceptables de comportamiento en el ciberespacio. Tom Donilon declaró:
cada vez más, las empresas estadounidenses hablan de su fuerte preocupación por el robo sofisticado de información empresarial y confidencial y de tecnología patentada a través de intromisiones en el ciberespacio que provienen de China a una escala sin precedentes. La comunidad internacional no puede tolerar esta práctica de ningún país.
Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta fue declarado vencedor en las elecciones presidenciales de Kenia, seguido muy de cerca por Raila Odinga. La Corte Penal Internacional acusó a Kenyatta en 2011 de financiar ataques de milicias contra opositores políticos. En India, uno de los sospechosos de la violación masiva y muerte de una mujer de 23 años se suicidó en la celda donde estaba preso. La víctima de la violación, Jyoti Singh Pandey, fue atacada en un autobús en movimiento en Nueva Delhi en diciembre y murió dos semanas después debido a las heridas recibidas. El domingo, la policía de la India informó que uno de los seis sospechosos, Ram Singh, se ahorcó en su celda. Los otros cinco sospechosos están siendo juzgados. El viernes, Jyoti Singh Pandey fue homenajeada en Washington en forma póstuma con el Premio Internacional del Departamento de Estado a las Mujeres Valientes. El secretario de Estado, John Kerry, rindió homenaje a Pandey en la ceremonia. Kerry afirmó:
en las dos semanas siguientes fue consciente del creciente movimiento que la apoyaba y de la indignación que se había suscitado en todo el mundo. Mientras luchaba por su vida, decidió luchar también por la justicia. Desafió a sus médicos y a una cultura del silencio y dio dos detallados testimonios de la violación, de lo que se valió la policía para detener a los violadores. Su valentía inspiró a millones de hombres y mujeres para unirse con un simple mensaje: nunca más.
En vísperas de la ceremonia, el Departamento de Estado retiró a una activista egipcia de la lista de galardonadas. Samira Ibrahim había sido inicialmente nominada junto con otras nueve mujeres para el Premio Internacional a las Mujeres Valientes. Ibrahim ganó notoriedad en 2011 por hablar en contra de la violencia sexual de las fuerzas egipcias y reveló que ella y otras mujeres habían sido sometidas a las denominadas pruebas de virginidad. Pero Estados Unidos le retiró el premio por sus comentarios críticos acerca de Israel en Twitter. La activista sostiene que su cuenta en Twitter fue hackeada.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.